SER Podcast.
Hoy, en El Rincón y la Esquina, hablamos de mesas.
Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
Marta Sanz, muy buenos días.
Muy buenos días.
Manuel Delgado, buenos días.
Buenos días.
Bueno, antes que nada, esta sección está abierta a patrocinios.
Sí.
Lo digo por si hay alguna tienda de muebles sueca que nos quiera patrocinar, porque claro, la semana pasada, tornillos. Esta semana, mesas.
Sí.
Bueno, nos quedan todavía, no sé si hemos hecho sillas alguna vez, yo creo que no.
No sé, pero podemos hacer la pata de la silla.
Cómodas, cajoneras, somieres, sí. Canapés, sofás,
es
butacas.
Es el momento de reamueblar nuestra vida.
Reamueblemos nuestra
¿Os
vida.
¿Os acordáis de aquel anuncio de una famosa fábrica de tienda de muebles en que una casa súper elegante, la señora de la casa descubre un tornillo?
No.
Chéme, sí. Claro, es que llegamos de pronto, la señora de la casa indignada descubre que en su casa, ¿puedo decir el nombre de la...?
Es
que
esa, claro.
Digamos que de pronto descubre escandalizada y preocupada que en su casa, en su mansión,
alguien ha comprado un mueble de Ikea.
Ah, que alguien ha comprado un mueble de Ikea.
Sí, sí,
claro. Mira el tornillo y dice, ¿esto qué es, Dios mío? Un tornillo en esta casa.
Bueno, hubo otro vicepresidente de la Comunidad de Madrid que la policía encontró, no me acuerdo si era 1 millón de euros, en el altillo de su casa, y dijo que a lo mejor los montadores de Ikea que habían ido a montar un mueble se lo habían dejado ahí. Pues
sí, ¿qué montadores más desmemoriados?
Llevar un millón en el bolsillo y que te lo dejes ahí.
Qué maravilla.
Pero bueno, vamos al tema, que es el tema de mesas. A ver, Marta, ¿cómo arrancamos esto?
Bueno, yo lo primero que quiero decir es que a veces pensamos que vamos a hablar de un tema novedosísimo, como el otro día tornillos, que dijimos, ¿cómo es posible? No, de tornillos no hemos hablado nunca. Y sin embargo, como nuestras cabezas son las que son, nuestras cabezas están amuebladas como están amuebladas, echamos mano del archivo y a lo mejor mencionamos películas de las que ya hemos hablado.
Sí.
Por ejemplo, el otro día salieron tiempos modernos, no porque hubiéramos hablado de tornillos, sino porque a propósito de otro tema, pues se nos ocurrió mencionar a tiempos modernos. Y de la misma manera, hay algunas veces que cuando estamos hablando de temas repetidos, de esto ya hemos hablado, pues nos salen cosas nuevas. Y aquí yo me acordaba de la escritora francesa Annie Ernaux, que es una de mis debilidades, que es una escritora que sobre todo se dedica a iluminar sus experiencias autobiográficas, y a ella cuando la acusan de repetirse, es que usted, claro, es que la autobiografía es un territorio limitado, usted siempre va a estar contando lo mismo. Ella dice que de ninguna manera, porque el mismo punto de vista puede relacionarse de muchas maneras diferentes con su experiencia autobiográfica en distintos momentos de la vida. Y eso es lo que nos pasa aquí a nosotros, a nosotras tres, en el rincón y la esquina. La primera parte de la reflexión, esa de un tema repetido que te lleva a otros sitios, pues yo cuando salió lo del tema de las mesas, y yo me resultaba el tema ahora y me di cuenta de que, pues bueno, me venía una mesa a la punta de la lengua. Claro, era la de la última novela que acababa de leer, que no había leído si alguna vez hablamos de mesas, que es una novela de Muriel Spark, maravillosa, titulada El banquete, donde ella cuenta una cena de la alta sociedad londinense en los años 80, y a partir de ahí pues hace una disección magnífica de las relaciones de pareja, el desclasamiento, la hipocresía, con una malicia extraordinaria. Según Graham Greene, esta señora era la escritora más maliciosa del mundo mundial, escocesa, de Edimburgo. La recomiendo muchísimo porque desde luego su mirada es un bisturí, uh-huh. Los diálogos son agilísimos y yo creo que la gente se lo va a pasar, pero verdaderamente fenomenal. Hay una cosa que no está en el guión, pero que voy a decir. Hay una escena con unas monjas con enfisema marxistas, que es de las cosas más divertidas que yo he leído jamás.
¿Esto en el libro, en El Banquete?
Sí, 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 es que luego del Banquete pues se van a historias paralelas.
Venga, pues del Banquete de Muriel Spar, nosotros no tenemos ninguna adaptación, con lo cual no nos sirve para la radio, pero a lo mejor nos vale como ilustración Annie Hall de Woody Allen.
Hay buen jamón este año, mamá.
Oh, sí. Y la abuela sabe guisarlo bien.
Vaya salsa.
Sí.
Es una familia asombrosa. Están hablando de tómbolas, cuadros, embarcaderos. Y la anciana que está ahí, la abuela, es la clásica antisemita. Son el prototipo de familia americana, sanos, como si jamás hubieran estado enfermos. Al revés de mi familia, se parecen como un coco a un autobús.
Ese hombre tiene 50 años.
Ya verás cuando empiece a dolerte el estómago.
Y eso le da derecho a robarle a su padre.
¿Pero tú qué dices? ¿Sabes de qué estás hablando?
¡George, defiéndele!
¿Queréis más?
Hoy nos hinchamos.
A ver, Manuel, dime que tú eres un experto en mesas.
Hombre, creo que todos tenemos que serlos por la práctica. Mira, esta es hay muchas formas de empezar una reflexión que puede ser, por ejemplo, una que me gusta mucho, que es, esto es muy elástico. Luego hay otra variable que también recomiendo, que bueno, es más complejo, que es una forma brutal de simplificar las cosas. Que te digan, no, es que esto es más complejo, y vete a la mierda, estamos hablando. No me digas que es más complejo porque es básicamente romper la baraja. Y hoy propongo la de, esto es muy amplio.
Sí.
Claro, porque las mesas, claro, ¿qué mesas? Mesa de negociación, mesa de comedor, mesitas de noche, mesa de trabajo, mesa de ping-pong. La mesa camilla. Yo cuando era pequeño, mi infancia está marcada por una mesa camilla, sí, con un faldón en cuyo centro oculto había justamente un brasero de carbón. Y, hombre, lo cual un poco, digamos, me permite presumir de mi origen social, pero sí, sí. Pero bueno, la mesa es un mueble consistente en una tabla plana elevada, casi siempre mediante patas, que se separa del suelo más o menos. Tiene alturas variables, no sé, digamos, la mayor parte de nuestros oyentes y vosotras mismas habéis estado en Japón y sabéis perfectamente que las mesas tienen las patas muy cortas.
Sí.
Como la mentira.
Como la mentira.
Bueno, pero eso no es el tema. Pero en fin, digamos, bueno, pero estamos siempre con lo mismo, igual que la semana pasada con los tornillos. Esto no es un tornillo, pues hoy es, esto no es una mesa, evocando el cuadro de Magritte en que hay una pipa pintada y que el cuadro se llama Esto no es una pipa.
Entonces,
una mesa no es una mesa.
¿Tú crees que si hablamos de las mesas, esto nos arrastra a esa pregunta de cabecera que la formulamos yo creo que siempre? ¿Quiénes somos y qué lugar ocupamos en el mundo?
El que ocupamos en la mesa. Cada cual tiene su lugar en la mesa, en la mesa familiar. Por ejemplo, en mi casa siempre ocupaba la presidencia de la mesa, la cabecera de la mesa, mi suegro. Luego, cuando murió, lo ocupó mi suegra, que también desapareció, y ahora lo ocupa mi nieto de 10 años. Que no me preguntes cuál es la lógica que lleva esa jerarquía, pero implica una jerarquía. En el fondo, es una manera de nombrar al rey de la casa. Pero sí, claro, hay un universo en una mesa, en el lugar que cada cual ocupa. Mira, por ejemplo, cuando nos mudaron al campus del Raval y me dieron un despacho nuevo, la disposición de la mesa era la de una especie, digamos, de mesa de consultorio, en que yo estaba de espaldas a la ventana y las personas que venían, una tutoría o lo que sea, se colocaban obligatoriamente delante sentadas. Uh-huh. Pero claro, yo tenía la sensación de que cada vez que daba cualquier referencia bibliográfica es como si estuviera dando una receta. Oiga, tú me tomes esto. Y al final arrinconé la mesa contra la pared y básicamente forzando a que la persona que me venía a ver se sentara a mi lado, mirando la pared, aunque hablando entre nosotros, pero digamos de cara a la pared y sin la jerarquía que implica
sin la mesa de por medio.
Exacto. Y ahora, a ver, no solamente no me avergüenzo, sino que entre mis pocos motivos de orgullo profesional está en que las tutorías yo siempre las he hecho en el bar. Oye, cuidado, esto para mí es sagrado y llevo 40 años haciendo esto y me siento completamente satisfecho a nivel profesional.
¿Con mesa o sin mesa en el bar o en la barra?
No, en la barra no, porque hay que, digamos, hombre, nunca se me ha ocurrido, podía intentarlo,
bueno, no sé.
Pero no, porque yo busco terrazas.
Vale.
Terrazas esto hasta que aparezca la novedad en la ley esta, pero mientras tanto, bueno, rápidamente, que cuando alguien se sienta conmigo en la mesa de un bar, le hago sentarse a mi lado.
No enfrente.
Nunca la mesa intermedia.
Déjame que vaya publicidad. 900-100-800, que los oyentes también pueden participar, como siempre en este tramo de radio, para que nos cuenten historias alrededor, encima, debajo, al lado de una mesa, historias de familia, cómo se ubican cuando hacen una cena, una comida familiar, en el trabajo, les gusta que la mesa esté en medio cuando tienen entrevistas. 900-100-800.
Pasad,
días, Norma y Lorraine. Nos sentaremos, tomaremos un té helado y me habláis de vuestras virtudes y todo lo que puede interesarle a un hombre. ¡Ey!
Rose, esta chica es un prodigio. Si el gobierno lo supiera, la estudiarían en un laboratorio. ¡Tiempo!
Disculpadme, chicas. Ey, ayer reservé el salón. ¿No has consultado la tabla?
No he consultado la tabla.
La tabla fue idea tuya, así que supuse que la consultarías.
Ya casi estamos.
Entonces, ¿por qué hiciste
me
la
voy.
Tabla?
Me voy. Dodi, coge tus cosas y sígueme. Podemos ir al baño, que es donde suelo trabajar.
Voy a buscar el té.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
¡Ah! Till I die, I'm gonna laugh instead of cry.
Aquí seguimos en el rincón y la esquina con Marta Sanz y con Manuel Delgado hablando de mesas, como quienes hablan del tiempo, pues nosotros de mesas. Y Manuel nos ha hablado de la peculiar relación que tiene con las mesas en el trabajo. Marta, una escritora trabaja en todas partes, pero entiendo que en algún momento una escritora necesita una mesa.
Sí, solamente me voy a coger uno de los hilos que ha tendido Manuel. Es que yo recuerdo cuando era alumna en la Universidad Complutense de Madrid, uno de los momentos más intimidantes de mi vida fue cuando el profesor de literatura de Renacimiento nos hacía exámenes orales en su despacho detrás de una mesa enorme que nos separaba, y entonces él te tiraba bocajarro, ojos claros, serenos, y tú tienes que decir Gutiérrez de Cetina, no sé, bla, bla, bla.
Y eso ahí con él en el otro lado de la mesa.
Y lo de la mesa era una cosa que ya te ponía así, era como claro. Si se te subieran las tripas al estómago. O sea que yo hubiera agradecido mucho como alumna que Manuel quite las mesas de en medio, porque
aunque sea mirando a la pared.
Aunque sea mirando a la pared, lo mismo.
En la mesa, nosotros la
Ah,
la
vale, llevada. Vale. Entonces,
digo,
sí.
Es que, bueno, que había una, digamos, una, ¿cómo llamarlo? Un principio, no sé si llamar democrático, en todo caso sí. Horizontal.
De igualdad, de igualdad.
El examen este oral no era nada democrático ni nada horizontal. Bueno, el caso es que las escritoras afortunadas, privilegiadas como yo, tenemos un escritorio. Y digo lo de las escritoras afortunadas porque es verdad que hay gente que en su casa no tiene un lugar donde escribir y aislarse. Hay mucha gente que escribe pues en la mesa de la cocina, donde le pilla, ¿no? Los murlitos, te apoyas en los murlitos y escribes un ratito. Pero yo tengo un escritorio plantado en mitad del salón, que es una mesa de madera tipo Art Nouveau, probablemente de pega. O sea, no penséis que tengo yo Art Nouveau en mi casa, pero bueno, es bonita, es mona. Y encima de la mesa hay un atril, hay un ordenador portátil, un cuaderno que ahora es amarillo, muy bonito, una agenda, un bote de lápices y bolígrafos, tijeras, cáter, pegamento en barra, fuera a mí fundamental el pegamento en barra, una regla y algunos libros. Tengo una ventana que está a mi izquierda, por la que entra el sol, y alrededor de esa mesa, en las paredes colgadas, hay muchísimas fotos de gente querida, y yo qué sé, pues mis abuelas, mi abuela Juanita, monísima, mi abuela Rufina, con una mantilla de estas españolas impresionantes, mi madre cuando era pequeña. Entonces, para mí mi escritorio es de verdad el paraíso. Creo que es un lugar muy abigarrado, pero no desordenado, y esto es muy significativo. Y me he acordado de que hay un poeta y un estudioso granadino que se llama Jesús Ortega, que hizo un libro con fotos y textos de escritores y de escritoras, y era impresionante porque cada escritorio era un mundo, pero completamente diferente. No había ni un solo escritorio que se pareciera al otro. Y a lo mejor eso se reflejaba incluso en los estilos, claro, de los textos. Claro. Era muy, muy, muy interesante.
Y antes ya medio te lo preguntaba, Manuel, pero es verdad, ¿no?, que cualquier mesa, no solo la mesa de trabajo, que es de la que tú hablabas antes, nos habla de quiénes somos y a qué mundo pertenecemos.
Bueno, si me permitís, yo no tengo mesa de trabajo y desde luego no tengo despacho en casa, me parecería. Yo necesito trabajar estirado en el sofá y con la garantía que de vez en cuando mis nietos me molesten. Para mí, incluso la biblioteca, ya la idea de estar aislado, leyendo, no me deja pensar. Bueno, es que el tema es siempre lo mismo, el tema de que las cosas no son lo que son, sino otra cosa. Por ejemplo, la vinculación que León Felipe establecía entre la mesa y la burguesía. Hay un poema, cancioneta, que se llama, que justamente dice eso. El burgués tiene la mesa, la iglesia tiene la misa, el proletario la masa y el fascismo la camisa. Dirás, bueno, esto hay una versión musicada de que hacía Luis Pastor, que es nuestro gran cantautor de referencia. Luego, si me permitís, sigo porque esa conexión.
Sí, pero espérate, que primero escuchamos para que compartimos nuestro cantautor de referencia.
Vale.
La iglesia tiene la misa, el proletario la masa, y el fascismo la camisa. Qué divertido es el mundo, ay qué risa, ay qué risa, dando vueltas, dando vueltas, tan deprisa, con la mesa, con la misa, con la masa y la camisa.
Ahora sí, Manuel, ahora puedes seguir.
Decía que esa apreciación que conecta dos cosas, siempre lo mismo, la pipa no es una pipa, una mesa de pronto aparece como el símbolo de la burguesía, según León Felipe. Pero este tema lo reconoce y lo recoge Luis Buñuel. Hay dos películas de la época francesa que son El fantasma de la libertad y El discreto encanto de la burguesía, que si alguien las ha visto, espero que sí, veréis que se pasan todo el tiempo representantes de la burguesía con sus vinculaciones políticas, militares y religiosas, se pasan toda la película reunidas para comer, o sea, todo el rato hay comidas. En El fantasma de la libertad hay una excepción relativa, que es que en una de las secuencias los burgueses se reúnen no para comer, sino para cagar. No, en serio. O sea,
pero en torno a una mesa.
Sí, sí, como si fueran a comer, pero en lugar de tener platos, tienen revistas, entonces se bajan los pantalones o se levantan la falda y lo que sea y se ponen a cagar. Y luego lo que hacen es, cuando tienen necesidad, se levantan y van a un cuarto cerrado donde se cierran con pestillo para comer algo, claro, porque no puedes estar todo el día cagando. Tienes
que reponer fuerzas, claro.
Esto es, pero bueno, es surrealista, mira, pero esta conexión es interesante.
Mira, El fantasma de la libertad, película de Buñuel, año 1974. Familia y amigos se reúnen en torno a la mesa del comedor, cada uno de ellos sentados en una taza de váter.
Somos casi 4.000 millones sobre la Tierra. Dentro de 7 años seremos 7.000 millones.
¿7.000 millones?
Sí. ¿Y qué peso de residuos corporales piensa usted que un individuo libera cada día?
No tengo ni idea. Una media libra, ¿no?
¿Qué? Como mucho más. Piense que la orina pesa más que el agua. Todo incluido, yo diría al menos 3 libras. Multiplique por 4.000 millones, hace 6.000 millones de kilos al día. En 20 años, más de 1.000 millones de kilos.
¿10 millones de toneladas de excrementos al día?
Exactamente.
Diablos.
Es inquietante lo que sucede.
Pero veis, claro, oye, que estamos en la mesa, ¿sabes? Que de pronto te corta una conversación porque se entiende que no es adecuada.
Sí.
Aquí es justamente lo contrario. Claro. Allí lo que es de mala educación es hablar de comida.
Claro, al revés. Seguimos con las mesas, Marta, pero para comer, ¿eh?
Bueno, no sé, porque yo en esta deriva que llevamos aquí del coro al caño y del caño al coro, no sé, me he acordado de que Rafael Campos, dramaturgo y escritor de Zaragoza, hizo una adaptación de Clavícula en el que había un momento en la adaptación teatral que había cuatro mujeres haciendo caca en váteres simultáneamente en el escenario, que iban hablando. ¿Y tú cómo vas? Pues yo mal, pues esto.
Como
pues
si
lo
estuvieran
otro.
En la peluquería, pero
tal
haciendo caca.
Tal cual, comentando sus derivas gastrointestinales o gastrocólicas. Bueno, la mesa evidentemente es ese lugar donde las máscaras que nos ponemos para comer nos desnudan, los temas de conversación que sacamos. Esto lo enlazo con lo del comienzo de Muriel Spark, pero también es verdad que en torno al momento este de compartir comida, bebida y conversación, pues se produce la vida. Nuestra vida gira en torno a una mesa. Allí en las mesas pues cerramos tratos, se hacen peticiones de matrimonio en el caso de que se sigan haciendo estas cosas, afloran conflictos, se desvelan secretos. Y aquí yo siempre me acuerdo de esa película tremebunda danesa que se titula Festen, celebración en español.
Son casi las 7 y quiero brindar con todos vosotros. No sé si lo recordáis, pero papá siempre estaba bañándose y siempre que lo iba a hacer nos cogía a Linda y a mí y nos llevaba con él a su despacho, porque antes de su baño mi padre corría un cerrojito, cerraba las cortinas y encendía una lamparita. Y entonces se quitaba la ropa y nos decía que hiciésemos lo mismo. Luego nos tumbaba en un sofá de color verde que ya no existe y nos violaba. Utilizaba sexualmente a sus hijos pequeños.
Cristian.
Ya era hora de que lo supierais, porque hoy celebramos el 60º cumpleaños del rey de la bañera.
Buah. Si las mesas pudieran hablar, las cosas que habrían visto, que han oído, esta celebración de cumpleaños que se narra en la película danesa Festen, celebración, reúne a los acomodados burgueses del lugar. Así que vamos, si te parece, Marta, entramos en el territorio de los invitados a la mesa.
Sí, porque para hablar de las mesas está por una parte la arriba y abajo, que luego hablaremos de ello, lo que sucede encima de la mesa, lo que sucede debajo de la mesa, pero también está el dentro y el fuera. Es importante ser invitada a compartir ciertas mesas, sentirse excluida de otras mesas, y ahí nos cabrían desde el siente un pobre a su mesa de Plácido, que también ha sido una de las referencias de esta sección, hasta La Promesa, que es el culebrón de las tardes de la 1, que yo empecé...
mira, Marcos, está fascinado.
Claro, claro, bueno, es que yo empecé a ver esta serie para hablar con mis padres, porque ellos veían que ya que estaban ellos muy, muy interesados, y ahora pues la veo no para comentarla con mis padres, la veo porque la veo
porque
yo.
Te has enganchado.
O sea, la veo porque la estoy viendo, ¿no? Y en una de sus tramas ha sido absolutamente fundamental que Curro, que es el bastardo del Marqués de Luján, esto ya en sí mismo es súper poderoso, pues haya sido de nuevo invitado a sentarse a la mesa con la familia. Es un momentazo maravilloso en el que a los malos malísimos se les ve el plumero.
¿Y ese asiento vacío? ¿Es que estamos esperando a alguien?
¿Acaso va a comer el comandante Rivero con nosotros?
No.
Ah, pues mi madre no me ha dicho que se fuera a quedar.
Es que el sitio tampoco es para Margarita.
Les pido perdón a todos por el retraso.
Este es tu asiento, Curro.
Pues esta sí que es una grata sorpresa. Desde luego.
No permitirás que se siente a la mesa. Si él se sienta, yo me voy.
Curro es mi hijo. Tiene todo el derecho del mundo a sentarse a esta mesa. De hecho, más que algunos de los presentes. Pero si alguien le molesta, puede irse cuando quiera. La puerta está abierta.
Dios, qué momentazo.
Claro, además es que los seguidores de la serie, que es Marqués de Luján, que está medio gilipollado, de repente ha tomado una decisión.
Se ha venido arriba.
Hombre, por favor, claro.
Tendré que engancharme yo a esta serie, porque si no tengo tema de conversación
con
vosotros.
Bueno, luego diremos a qué estás enganchada tú, que es casi peor, ¿eh?
Vale, luego lo decimos. De todas formas, sin la intensidad melodramática del culebrón, allá afuera hay una lucha sorda, Marta, por estar en alguna mesa o por escapar de alguna mesa.
Bueno, ya sabéis que esto de estar dentro y fuera también sería aplicable a las mesas redondas y a las conferencias, y no fijaos la que se ha montado con lo del caso de Pérez Reverte y David Zucles. Yo tengo que decir que una vez no quise ir a una mesa, a una escala muchísimo más pequeñita de que esta que ha pasado con David Zucles, pero me acusaron de todo, me acusaron de sectaria, de tener talante poco democrático, y a mí me parecía que era exactamente lo contrario. Y en determinados momentos en los que tú no quieres estar participando de determinada cosa con determinadas personas, y entonces pues creo que lo más sensato es no ir. Pero de todos modos, como últimamente con esto de la democracia, a quienes se le llena la boca, pues es a los fascistas, a veces que te tilden de sectaria, pues casi está bien.
Que estás en el bando bueno, en el lado bueno.
Debe ser.
En el lado bueno. Manuel, la mesa también es símbolo de poder, ¿no? Y, bueno, y de la incapacidad de acceder a él.
Claro, sí, en un tribunal académico la cuestión es quién está en la mesa que te evalúa, por dar un ejemplo. Pero luego está, en fin, la mesa del Congreso. Mm-hmm. Pero, en efecto, digamos, el poder siempre se sienta en una mesa, porque en eso consiste justamente su hegemonía. Que el referente, claro, es la mesa redonda del rey Arturo y la mesa redonda de Camelot. Pero también está esa especie de inversión que es la mesa cuadrada.
Sí.
Que es una película que creo que más o menos todo el mundo ha visto, o debería haber visto, en la que hay una secuencia en la que se explica, creo que de una forma muy didáctica, en qué consiste la monarquía.
Los Monty Python.
Soy Arturo, rey de los bretones. ¿De quién es aquel castillo?
¿Rey de quiénes?
De los bretones.
¿Quiénes son los bretones?
Todos nosotros, todos somos bretones, y yo soy vuestro rey.
No sabía que tuviéramos un rey, creí que éramos una colectividad autónoma.
No te engañes, vivimos bajo una dictadura, una autocracia que se autoperpetúa y en la que las clases...
¡Ya estás otra vez a vueltas con las clases!
Es que ese es el problema, si el pueblo...
Por favor, por favor, buena gente, tengo prisa. ¿Quién vive en aquel castillo?
Ahí no vive nadie.
¿Y quién es vuestro señor?
No tenemos señor.
¿Qué?
Ya os lo he dicho, esta es una comuna anarcosindicalista.
Ya.
Pero las decisiones de quién la dirige deben ratificarse en una junta extraordinaria bisemanal.
Sí, entendido.
Por mayoría simple en cuestión de asuntos internos...
¡Cállate!
...y de dos tercios en caso de asuntos ajenos a la comuna.
¡Cállate! ¡Te ordeno que te calles!
¿Te ordena? ¿Quién se ha creído que es?
Soy vuestro rey.
Pues yo no os he votado.
A los reyes no se les vota.
¿Y cómo os convertisteis en rey?
¡Qué maravilla, qué maravilla!
Sí. Bueno. Ahora es cuando explica que él es rey porque le nombró la dama del lago. Claro, te digo, oye, que
ya está. Yo recuerdo esta película, que esa escena donde van con los cocos por detrás.
Sí.
Y van andando con los cocos, que es el sonido de los cascos de los caballos. Y que es una genialidad.
Porque
absoluta.
Esta peli te la habías pedido tú también.
Claro, es que hay veces que Manuel y yo tenemos ahí una sinergia telepática, no sé cómo decirlo, pero vamos, el caso es que las mesas yo creo que son el lugar para entenderse o malentenderse. Y que el formato, el diseño de una mesa también es muy importante. Están las mesas largas, rectangulares, estas de los banquetes, que ahí tienes el encanto de con quién compartes, el de la derecha, el de la izquierda, a quién miras, esto está muy bien. Y luego tenemos pues las mesas redondas. Yo tengo mi amigo Luis, solo podemos reservar en restaurantes que tengan mesas redondas, porque si no dice que no se entera de nada. A eso también coadyuva que está un poco sordo.
Sí, pero sin estar sordo son mejores las mesas redondas, siempre.
Siempre te miras a los ojos,
claro,
todo el mundo participa de la conversación, entonces está la empatía del grupo y todas estas historias. Es importante la forma de la mesa.
Pues 900-100-800, ¿les importa a ustedes la forma de la mesa? Cuéntenos una historia con una mesa de por medio, mesas redondas, mesas corridas, mesas camilla, que hemos hablado antes de ella, mesas de oficina, qué pasó en torno a esa mesa, arriba, abajo, al lado, con quién se sentaron. 900-100-800.
¡Sala! ¡Ah! ¡Animal! ¡Animal!
Acomoden la mesa y después nos venimos a tomar unos mates. Los que pierden, acomodan la mesa, dale.
Sí. Esta es la mesa chica. Esta es la mesa chica.
Sí. Mesa chica, esto. La aprovechamos para decirnos las cosas...
Al hueso.
Directa. No vale enojarse, pero se dice lo que uno siente del otro naturalmente, como tiene que ser. Hay cara de culo, hay fastidio.
Sí, sí, sí.
Pero... Dale, métele.
Mesa chica. Mesa chica.
Último tramo del Rincón y la Esquina. Hablamos hoy de mesas y de paso de todo aquello que hace dar vueltas a las mentes de Marta Sanz y de Manuel Delgado. Tú, Manuel, con esta aversión a ciertas mesas que tienes, ¿has negociado muchas cosas en torno a una mesa?
Hombre, a veces hay que sentarse a la mesa y no para comer, sino para hablar. Por cierto, en las últimas expresiones de mesas redondas en cierto tipo de espacios, ya no hay mesa. El escenario imita descaradamente el plató televisivo, con lo cual no tiene sitio donde poner los apuntes ni nada por el estilo, porque lo que hay son básicamente micrófonos y sillas.
Sí.
Entonces no sé por qué media mierda le llaman mesa redonda, porque no es ninguna mesa, ni redonda, ni cuadrada, ni nada. Bueno, claro, hombre, entonces fíjate la de cantidad de películas en que alguien negocia en una mesa. Es que parece ser... Hombre, si fuera por mí, yo negociaría en los bares. Pero bueno, digamos, también
las
es un poco...
Las tutorías en los bares, las negociaciones en
todo,
los bares...
Todo en los bares. Claro, y piensa que ese fue el primer asunto que dedicamos en este espacio hace años.
Sí, sí, sí.
Los bares. Bueno, pero sí, entonces, bueno, hay tantos ejemplos. Entonces he pensado en 12 hombres sin piedad, que justamente, ya sabéis, de toda la obra de teatro original y luego la película de Lumet, están todo el tiempo sentados en una mesa. Es una escena, una... Bueno, toda la película es una escena, una sola secuencia. Genial. Pero yo he pensado que podíamos evocar el Estudio 1, que hizo aquel 12 hombres sin piedad, José Bódalo, Luis Prendes, Manuel Alexandre, o sea, imagínate... Yo no quisiera meterme en líos de política, porque sabéis que no entiendo. A ver, el franquismo estaba francamente mal. Tortura, represión, en fin. Hostia, pero la televisión no sé qué decirte, ¿eh? ¿Tú te imaginas hoy por hoy, en este momento, un Estudio 1?
No. No, 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 en serio que no.
Ahí lo dejo.
Estudio 1, 12 hombres sin piedad.
Mire este arma. Es una navaja muy particular. No he visto nunca otra igual. Ni el vendedor tampoco. Dijo que no había otra parecida. Y que no había duda de que la navaja que le compró el chico esa noche era el arma del crimen. ¿Está de acuerdo en eso?
Creo que es posible que haya otras navajas parecidas a esta.
Y yo digo que es imposible. ¿Dónde la encontró?
Salí ayer durante un descanso para reflexionar. Anduve por el barrio del muchacho. La encontré en una casa de empeño a dos manzanas de donde él vive. Me costó $2.
Ha conseguido dar el golpe, ¿eh? ¿Qué prueba con esa gran baza? Nada.
Habíamos anunciado además, Marta, que hablaríamos, y pedíamos a los oyentes también que colaboraran, que hablaríamos del encima y del debajo de las mesas.
Bueno, yo me estoy acordando de una mesa en la que podríamos decir que se utiliza con una, de una forma anómala o desplazada, no sé, habrá gente que piense que no, que es esa mesa del cartero siempre llama dos veces, donde sí. Jessica Lange y Jack Nicholson pues se hacen un homenaje estupendo y completamente enharinados y rebozados. Y en el mismo tono juguetón, pues yo me gustaría acordarme de Mesa Lina. Perdón. Sí,
es un chiste malísimo.
Es un chiste malísimo, pero los chistes malos son los buenos. Es que me ha venido, o sea, cuando empezamos a decir, tenemos que hablar de mesas.
Mesa Lina.
Teníamos que, lo primero que me vino a la cabeza no fueron ni los 12 hombres sin piedad, ni nada. Me vino, pues hablaremos de Mesa Lina.
A la escritora Marta Sanz lo primero que le vino a la cabeza es cierto, Mesa Lina.
Es cierto. Bueno, y la otra cosa que se me vino a la cabeza porque acababa de verla, y esto es importante, es una peli que yo no había visto, cuyo título original es Eternal Sunshine of the Spotless Mind, es decir, en perfecto español, Olvídate de mí. En Hispanoamérica era Eterno resplandor de una mente sin recuerdos, que es una peli del año 2004 dirigida por Michael Gondry y escrita por Charlie Kaufman, que habla pues de una pareja que mediante un proceso de borrado de la memoria, que es algo de lo que aquí por cierto hemos hablado ya muchas veces, pues se han borrado el uno al otro, o sea, porque se casaron y entonces no les fue bien, entonces se han borrado el uno al otro, y luego toda la película es un proceso de reconocimiento. Es una... Esta es muy, muy, muy interesante. Los protagonistas son Jim Carrey y Kate Winslet, y luego salen actores y actrices que a mí me encantan, como Mark Ruffalo y Kirsten Dunst. Y bueno, es una película que para algunas personas es una llamada película de culto, y hay en un momento en el que Jim Carrey se retrotrae a un momento de su infancia y se encuentra justo en un sitio en el que yo creo que hemos estado todos alguna vez, que es debajo de la mesa.
La protección de estar,
claro,
debajo de una mesa.
Atrincherado, sí, debajo de la mesa, viendo el mundo desde ahí cuando tenía 4 años. Y yo entonces ahí me acordé de mí misma debajo de la mesa de madera de casa de mi abuela Juanita, que era una mesa de madera enorme con unas patas que acababan en una forma de voluta. Y yo ahí me sentía como si estuviera pues dentro de un templo. Entonces yo creo que jugábamos debajo de las mesas, por una parte para escondernos, pero también porque la tabla de la mesa te crea la ilusión del techo de la casa, y yo lo siento mucho, pues he jugado a las casitas. Yo no sé tú, Ángels, sí, pero hay que decirlo. Yo he jugado a las casitas, y además he jugado a las casitas con mucha satisfacción. Entonces me encantaría que pudiéramos escuchar un fragmento de esta peli.
Voy a buscar una ensaladera. ¿Puedes remover la sopa y vigilar a Joel?
Claro.
Le gusta estar cerca de mí.
Claro, de por supuesto.
¿Ven?
Ha funcionado. Oye, ¿quién demonios soy?
La señora Hamlin.
Vale, la señora Hamlin.
Tengo unos 4 años. Oh, joder. Nadie me mira nunca. Quiero a mi mamá.
Pequeño Joel.
Joel,
¿está bien mi cacahuetito ahí debajo?
Está muy bien. No, tesoro. Joel. No, tu madre quiere que cuide de ti. Quiero la mesa.
A ver, Manuel, continuamos con el encima y el debajo de la mesa. ¿Por dónde vas?
Hombre, a ver, al poner encima de la mesa algo, es plantearlo. Aunque en el masculinecto sabéis perfectamente que hay esa frase tan recurrente de esta expresión de poner los cojones encima de la mesa.
Sí.
Esto es un tema que no creo que dé para un espacio, porque puestos a hablar de tornillos y de mesas tampoco viene de aquí. Pero los cojones dan mucho de sí.
Podríamos hacer hablando de los diminutivos lexicalizados, podríamos hacer un encuentro sobre criadillas.
Criadillas.
Claro.
Bueno.
Pero además los cojones sirven para mucho. Por ejemplo, para rematar una discusión. A ver, por ejemplo, no sé, estamos discutiendo. Decidme, sí, cualquier palabra.
Dile una palabra.
Coleóptero.
¿Coleóptero? ¿Coleóptero? Mis cojones, coleóptero. Entonces, ya, se acaba la discusión. Entonces, hablando de esto de debajo de... Hay una secuencia de días de fútbol que no sé si recordáis, que es... Bueno, hay una canción de Luis Miguel que se llama Por debajo de la mesa, por debajo de la mesa, acaricio tu rodilla...
Mira, por debajo de la mesa.
Me gusta.
acaricio tu rodilla. Y luego hay una escena de días de fútbol. ¿Qué pasa en esa escena?
No, digamos, también es muy romántica. Es aquella que están Pilar Castro y Alberto San Juan sentados en una mesa de un restaurante y de pronto a ella se le ocurre meterse debajo de la mesa para hacerle una apelación. No me hagáis explicar que es una apelación. Si tuviera
y
una
tampoco
pizarra,
lo vamos a proponer como tema para la semana que viene.
No, hombre, vale. Si tuviera una pizarra os haría un croquis, pero
no
bueno,
hace
más
falta,
o menos,
no hace
y
falta.
Os hacéis una idea. Entonces, él está con el asunto y ella debajo, pim pam, y aparecen Natalia Berbeque y Diego Martín, que se encuentran con Antonio San José en la mesa y claro, aparentemente solo, y empiezan a intentar mantener con él una conversación normal sin caer la cuenta que él está, digamos, en otro sitio.
A ver.
Hola.
Hola.
¿Qué tal estás?
Muy bien. Estoy aquí cenando un poco solo. ¿Qué lío de copas ponen ahora? Ay, 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 ay.
La restauración moderna que ya sabes que...
Jorge, Daniel.
Jorge.
¿Qué situación, no?
Situación. Me están subiendo los opucos.
Qué sorpresa la boda, ¿verdad?
La boda de Antonio, fortísimo.
Es Alberto San Juan, creo que lo hemos bautizado,
sí,
como Antonio San José.
Alberto
y es
San Juan.
Alberto San Juan.
Perdón, perdón,
es
culpa mía.
No, pero da igual, lo aclaramos y ya está. Ahora vamos a continuar, o debajo o encima de la mesa, ahora lo vamos a ver, pero primero los oyentes y sus historias de mesas. Mónica desde Xàtiva, buen día, buenos días.
Hola, buenos días a todos, encantada de hablar con vosotros.
A ver, ¿cuál
lo
es?
Mío va de una historia a arriba de la mesa.
Encima de la mesa.
Encima de la mesa.
A ver, cuéntanos.
Para situarnos, años 70, Buenos Aires, una pareja joven con dos hijos pequeños que ha amueblado su casa, su primera casa, con mucho esfuerzo. Yo, que soy la mujer de la pareja, juego por primera vez en mi vida a la quiniela,
¿sí?,
que allí se llamaba PROBE, pronósticos deportivos. Y hete aquí que el domingo he acertado todos los partidos menos uno, que se va a jugar el lunes, porque se aplazó. El lunes estamos todos locos esperando el resultado. Acierto el último partido y mi marido, un tiarrón de 1,80 m y 90 kilos, se sube a la mesa del comedor a pegarse un zapateado homérico pensando que nos hemos salvado para toda la vida. Hemos ganado la quiniela. Pues este aquí que la mesa exhaló su último aliento debajo del zapateo de mi marido, se cayó con él encima, murió de muerte poco natural, evidentemente, y entonces no nos importaba nada. Habíamos ganado la quiniela, compraríamos 20 mesas. Pues no, resulta que más de la mitad de la gente que apostó lo mismo que yo, con lo cual el premio fue tan ridículo que solo alcanzó para comprar una mesa nueva. ¿Qué? Y esa es la anécdota que ha quedado en la familia para siempre.
Qué buena historia, Mónica, parece hasta un micro relato, es una historia maravillosa.
Totalmente, totalmente.
Mónica, muchísimas gracias.
Pues gracias a vosotros por permitir compartir.
Un beso.
Un abrazo a todos.
Un beso grande. Solo les dio para volver a comprar una mesa. Nacho, desde Munguía, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Egunon.
Egunon, Nacho.
Me encanta el nombre del programa, En la espera te esquino. Está muy bien. Una cosa, yo el problema que tengo con las mesas es que me tiran de sisa. Te explico. La única mesa que tengo perfecta es la de mi trabajo, porque está hecho a mi medida,
sí,
porque yo mido 2 metros. Entonces, claro, anda, ¿qué pasa cuando voy a una mesa de terraza, de bar?
Que con las rodillas le das en todas
partes. Las rodillas, claro, cuando me voy a levantar, no puedo. Entonces, porque si no, vuelco a la mesa. ¿Qué hago? Tiro para atrás, pero las mesas de las sillas de son de plástico y se traban. Y siempre o me caigo o tiro a la mesa o las dos cosas. Ayer mismo, que fue mi cumpleaños, me regalaron una colonia,
¿sí?,
y resulta que cuando estaba yo ya para marcharme, cogí la colonia, no sé qué, ¡pum!, al suelo, la colonia a la mierda. ¡Ostras, tú!
Pues,
y mira que era buena,
Nacho,
me cago en la leche.
Tienes que optar por lo que hace Manuel a veces con los que les hace la tutoría o lo que sea, retira las mesas. Que no haya,
ya,
que no haya que... mesa.
Sí, pero no puedes. En una terraza yo prefiero siempre la barra del bar.
Claro, siempre.
Porque claro, la barra del bar, estiro las piernas, las puedo apoyar en otro taburete, lo bajo, subo, no pasa nada, si tengo que ir al baño, tal y cual. Pero una mesa de terraza no quepo, no
siempre
quepo, me tiran de sisa, me tiran
mejor,
de sisa.
Siempre mejor las barras de los bares. Nacho, muchísimas gracias.
oyente.
Hasta luego. Hasta luego. Que si no, no nos daba tiempo. ¿Alguna cosa más que tengáis que decir?
Bueno, yo lo único que la mesa nos separa, marca una distancia, pero también hacemos malabarismos para encontrarnos encima y debajo de la mesa. Y por favor, hay una película estupenda que me pasa, doctor, Barbara Streisand y Ryan O'Neill. Que tienen una escena debajo de la mesa maravillosa. Y luego me acuerdo de una canción de Travis Bird que se titula Eduardo, que cuenta las cositas que pasan debajo de la mesa presidencial durante un banquete nupcial. Es una canción así como de sexo oculto, triste, una boda, un primo luminoso y una salida del armario o de debajo de la mesa, que está fenomenal.
¿Y tú, Manuel, algo más de las mesas?
No, hombre, pues digamos, claro, es que el repertorio es tan amplio, pero hay la mesa de juego.
Sí.
Aunque quizás podríamos pensar que en el fondo la mesa es como una metáfora y en el fondo, como todo es juego, todo juego es juego de mesa. Pero siempre, de una forma u otra, hay una mesa, aunque no la veamos.
Bueno, pues hasta aquí. Esto es lo que ha dado de sí las mesas. Estoy preocupada porque no ha salido un tema para la semana que viene, pero...
Bueno, pero...
Bueno, tú has dicho los cojones. Sí,
bueno,
sí,
a mí me faltaba una mesa, que es la de la última cena de Leonardo da Vinci.
¿Cierto?
Y que, para darte envidia, ahora me voy a Milán y a ver si la veo otra vez.
No me ha gustado nada este final de programa.
A veces hay que picar un poco.
No me ha gustado nada este final de programa. La semana que viene más.
No volverá a pasar.
Vale.
Un besito.
Venga, besitos. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.